bélico, y en ese sentido saben que el costo político ya va a existir, de hecho ya existe. Entonces saben efectivamente de que los precios no van a volver a ser los mismos que antes, y en esa línea podrían enfrentar críticas, pero también asumen que el mayor costo político ya se lo llevaron cuando decidieron realizar el alza a los combustibles, y ahora con una caída, aunque sea menor a la proyectada en un inicio, de igual manera la situación podría decantar con algo más de estabilidad para la moneda.
Ahora, pero hay varios que dicen, a ver, cuando comenzaba el mandato del presidente José Antonio Kast, se tomó la decisión del bencinazo, como se conoció en su momento, un alza de casi 400 pesos por litro, 370 pesos por litro en una semana, ¿no? En una de las semanas que correspondió hacer esa alza, y hay varios que dicen, bueno, ahora esto está mejorando, porque solamente 100 pesos. Es verdad que estamos hablando de guarismos históricos, cifras históricas. Tanto los 370 pesos del alza en su momento, como los 100 pesos que va a bajar ahora, el día jueves, pero esto podría llegar a que volvamos a los parámetros de la gasolina antes de la crisis, que ya estaba súper alta por lo mismo, ¿no? Porque digamos que siempre hay turbulencias ahí en la zona, pero no más allá de eso, ¿no? Podríamos bajar 100 pesos, quizás otros 100 próximamente, el 9 de julio dicen que podría venir otra baja, pero volver a niveles anteriores, eso ya se ve más complicado, ¿no? Particularmente por la inestabilidad en la zona del Medio Oriente, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, en fin.
Efectivamente, la moneda se ha puesto en el escenario de que los precios de los combustibles no vuelvan a tener las cifras o el valor por litro que existía previo a este llamado bencinazo o a la situación en Oriente Medio. Pero también hay una especie de convencimiento de que la situación va a ser mejor que la caída de 100 pesos por litro que anunciaba el ministro de Hacienda durante la jornada de ayer. ¿Por qué? Porque aún no se concreta la firma del acuerdo, que podría significar, de hecho, el término de la especulación en el mercado y una posibilidad de poder disminuir aún más el valor del barril de petróleo y por ende el valor de cada uno de los litros de la bencina de 93, 95, 97 octanos y también el diésel. Y por otra parte, todavía existen distintas restricciones en el estrecho de Hormuz para poder avanzar en el tránsito del petróleo. Lo que significa que hay dos pasos que podrían significar nuevos respiros para el Palacio de la Moneda. Llama la atención que algo que está tan lejano pueda afectar efectivamente de forma tan local, pero ellos atribuyen a que la firma del acuerdo podría significar otro respiro y una posibilidad de otra disminución, y por otra parte, cuando ya se pueda restablecer el tránsito normal en el estrecho de Hormuz, podría entonces avanzar con otra caída en el precio del petróleo que signifique otro respiro para la economía local. Si eso va a ser en misma proporción que lo que fue al inicio de la crisis, la verdad es que los más optimistas plantean de que podría acercarse incluso a los 250 o 270 pesos, pero es una versión que no es tan compartida por todos los economistas, así que hay que ver cómo va avanzando esta situación en el mercado internacional. Sobre todo, lo que sí está claro es que el ministro ayer se compromete con una cifra, veremos el jueves si es que eso es efectivamente como se planteó y si es que se firma el acuerdo, si hay otras bajas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Majo, hasta pronto.
Lo cierto es que hay que normalizar la cadena de suministro.
Eso.
Y eso es difícil, si están todos los petroleros ahí detenidos y otros estaban dando vueltas largas, que encarece los costos del transporte. Habrá que ver, además, qué es lo que ocurre con la producción de petróleo, porque resulta que antes de la guerra había una sobreproducción de petróleo. ¿Eso va a volver o no? Y eso hacía que los precios bajaran. Habrá que ver qué pasa con los rusos. Los rusos son grandes productores de petróleo, tienen un embargo en estos instantes desde el mundo occidental, están vendiendo petróleo barato a la India, pero resulta que la India últimamente había dejado de comprar petróleo ruso. A ver, hay muchas cosas que mirar acá que van a influir fuertemente en el precio, pero también todo esto influye en nuestro país.
Claro, porque muchos se preguntan, a ver, primero lo que planteamos en la conversación con María José. Uno, ¿las bencinas van a volver al precio que estaban antes de la guerra? Por un lado. Segundo, todo lo que subió asociado a esa alza de las bencinas va a volver a su precio, idealmente siempre bajando. Bueno, de concretarse esta caída en el precio de las bencinas, los expertos ajustarán aún más a la baja las expectativas para el IPC del mes de junio. Si antes de conocer esta nueva información del fin del conflicto bélico ya esperaban un registro que fuera negativo, esa perspectiva se va consolidando y las proyecciones fluctúan entre un menos 0,1% y ahora un menos 0,4%.
Si se cumple el anuncio del ministro, aunque nos gustaría enterarnos de esto con información oficial, nuestra proyección para la variación del IPC de junio bajaría desde menos 0,3 hasta menos 0,4, dice el economista jefe de Finsa, Nathan Pincheira.
En la tercera también está Francisca Pérez, que es economista del BCI, dice que el impacto de las bajas de las bencinas anunciados por el ministro nos llevan a calcular un IPC, y ella dice que va su expectativa entre negativo 0,2 y negativo 0,4%, con una probabilidad más alta hacia la parte baja del rango, dice ella.
De acuerdo al análisis de los economistas, en la estimación anterior veíamos una disminución de una bencina en las bencinas, pero menor al que está programado, y es por esto que nos estamos inclinando hacia la parte baja de nuestro rango.
Y agrega que para el resto del año, en su escenario base, tenía contemplado que los precios de las bencinas se ubicarían en torno a $80 por barril, el petróleo, por lo que mantenemos nuestra proyección hacia fin de año en torno a un 4% de inflación anual, dicen.
Felipe Larcón, economista de Euroamérica, tiene un IPC de menos 0,3%, y Juan Ortiz, de OSEC UDP, de menos 0,1%.
Bueno, si eso se concreta, quizás lo más inmediato es que se congela el precio de la UF, o por lo menos no sigue subiendo al ritmo en que lo estaba haciendo en los últimos meses. Faltan 2 semanas para que nos enteremos acerca de ese IPC del mes de junio.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un masivo operativo de copamiento territorial realizaron las policías en diversas regiones del país. En la capital, la diligencia se materializó en la llamada Pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central.
Están haciendo este tipo de rondas masivas. No se descontrol de identidad. La vez anterior hubo un número importante de detenidos con orden pendiente, incluso algunos por homicidio. Y esta es la labor que hacen día a día Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que los combustibles caerán alrededor de 100 pesos por litro esta semana.
Acá hablamos siempre con la verdad. Cuando subieron los precios, tuvimos que subirlo en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera.
La moneda optó por financiar el proyecto de sala cuna universal con el 0,35% del seguro de cesantía.
Muchas veces por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos. Y muchas veces, como lo digo, los eslogans pueden sonar muy bien, pero esos eslogans no resisten en el tiempo.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, defendió el diálogo 1-1 que activó el gobierno en el marco de la ley de reconstrucción.
Hay que insistir en las conversaciones 1-1. Yo misma lo estoy haciendo como presidenta del Senado.
Él se ha convertido en un provocador en vez de un conductor de una propuesta seria.
La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, adelantó su respuesta a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra. Hoy expone su defensa a cargo del constitucionalista Patricio Zapata.
Se adelanta todo, yo diría que eso lo resume bastante. Todos los invitados que íbamos a tener van a venir y van a poder ser interrogados.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación de oficio tras un reportaje de Bio Bio, la radio, que reveló irregularidades en el ingreso de menores de edad haitianos con motivo de la reunificación familiar entre 2023 y 2025.
Objeto que recabe todos y cada uno de los antecedentes que dan cuenta del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo aquella figura de reunificación nacional.
Bajo el título de Agenda Naín Retamal 2.0, Renovación Nacional anunció el ingreso de una batería de 5 proyectos para reforzar la protección jurídica de los policías.
Tenemos también el apoyo del gobierno, especialmente en esta contingencia donde tenemos un partido comunista que quiere hacer retroceder a los carabineros.
Es una medida que va contra el Estado de Derecho.
El Ministerio de Seguridad informó que a la fecha 396 personas han sido víctimas de homicidio, 66 menos que el año pasado.
El reporte, que era semanal, tras el cambio de autoridades, pasará a ser mensual.
63 víctimas menos, un 13,7% menos que el año pasado. Durante la semana que pasó, entre carabineros y la policía de investigaciones, se detuvieron a 16 personas por homicidio.
Con una reserva de constitucionalidad, el proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades inició su tramitación en el Congreso.
Trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared.
En prisión preventiva quedó una de las 7 personas detenidas por la Policía de Investigaciones en una de las aristas de la llamada Operación Imperio. Al grupo se le acusa de delitos económicos que superan los 1.800 millones de pesos.
A quien le solicitamos la prisión preventiva fue detenido en el Casino Enjoy de Pucón, luego de haber pasado una larga noche apostando en el lugar, gastando dinero que entendemos tiene origen ilícito.
La Corte Suprema resolverá hoy el futuro de los sumarios sobreseídos de funcionarios judiciales que viajaron al extranjero estando con licencia médica.
Se puede sancionar actos que estuvieran reñidos con la probidad o con las investigaciones administrativas hasta 2 años hacia atrás.
332 municipios renovaron por más de 146.000 permisos de circulación, a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas, según la Contraloría General de la República.
Los agentes municipales no cruzaron los datos de la forma que sí lo hizo Contraloría, teniendo todos los medios administrativos para poder causar dicho fin, existiendo una dirección especializada en el otorgamiento de esa renovación de licencia.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cumbre del G7 para abordar la guerra en Ucrania.
8 tripulantes de un bombardero B-52 murieron al estrellarse en California, en Estados Unidos, luego de despegar de una base militar.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 13 minutos.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Hay tradiciones que marcan la vida. En Osorno College llevamos 72 años formando líderes que son reconocidos por la excelencia de su formación académica y su compromiso con el bienestar y desarrollo de sus comunidades. Desde el sur de Chile al mundo. Postula ahora en www.osornocollege.cl. Osorno College. Historia, prestigio y futuro.
Thank you.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 15 minutos, seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos están completamente habilitados para recibir tus llamados ante novedades, situaciones a destacar en materia de tránsito, lo que a esta hora está sucediendo en el entorno de los establecimientos educativos. Tenga precaución, hay algunos sectores que están con complicación en cuanto a la visibilidad por bancos de niebla, la mezcla también con los humos visibles provenientes de la calefacción residencial, que va generando en algunos puntos complicaciones, sobre todo para el desplazamiento vehicular. Algunos tramos con el paso peatonal, tenga mucha precaución, sobre todo cercano a establecimientos educativos, también a recintos de salud. Si hay novedades, recuerde que están nuestros teléfonos siempre a tu disposición. La línea fija de BioBio 642-217180. También está nuestro WhatsApp, el más 56-642-217180.
Así es, también les vamos a contar de algunas situaciones que se prevén para esta jornada. Por ejemplo, hay un corte de energía programado dentro de la provincia de Osorno.
Así es, afectará hoy a distintos sectores de la comuna de Puerto Octay, una interrupción del servicio que se extenderá entre las 11:30 y hasta las 17:30 horas. Esto, reitero, en la comuna de Puerto Octay. Considera los sectores La Picada, el cruce Puerto Clocker, Río Blanco y el camino Ensenada hacia las cascadas en toda su extensión.
Ahora, la empresa responsable informa que estos trabajos lo que buscan es mejorar la calidad de continuidad del servicio eléctrico, y en ese contexto llamó a los clientes del sector tomar las precauciones, los resguardos necesarios durante el periodo de suspensión, que se insiste, comienza a las 11:30 de la mañana y se extiende hasta las 5:30 de la tarde en esa zona de Puerto Octay.
También esta jornada importante para poner atención sobre todo a quienes están atentos al tema de vivienda, porque hoy comienza la postulación al subsidio DS1 para sectores medios.
Se trata de un trámite destinado a las familias sin vivienda propia que cuentan con capacidad de ahorro y buscan facilitar la compra de casa o departamento, ya sean nuevos o usados.
El aporte estatal permite comprar una vivienda nueva o usada, dependiendo del tramo al que postule cada familia.
Y esto también tiene que ver con la condición del aire de Osorno, porque la Autoridad Medioambiental señala que esta jornada tenemos una condición regular, lo que, si bien es cierto, no genera mayores o impone mayores restricciones, sí llama a la precaución, particularmente lo que tiene que ver con el uso de leña húmeda, que es la que expele la mayor cantidad de humo, dando paso a la contaminación que lamentablemente caracteriza a Osorno. Información actualizada por la Autoridad Medioambiental.
La radio alerta y oportuna.
La delegación presidencial provincial de Osorno dio inicio oficial a la ejecución del programa Noche Digna 2026, destinado a brindar protección y refugio a personas en situación de calle durante los meses de invierno. Revisamos los detalles con Camila Báez.
La inversión para este albergue alcanza los 58.800.000 pesos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el recinto va a operar de forma ininterrumpida hasta el 30 de octubre. El albergue cuenta con una capacidad para 20 personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y exclusión en la zona. El dispositivo se suma a la red de protección compuesta por el albergue Protege, Rutas Sociales y Médicas, lo que consolida a Osorno como un punto clave en la estrategia regional. Así lo destacó el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Carlos Seitz.
Es un albergue que viene a complementar ya la oferta disponible en la comuna de Osorno. Tenemos un albergue Protege que funciona durante todo el año. Tenemos dos rutas, una ruta social y una ruta médica. La ruta social la lleva el municipio, la ruta médica el Servicio de Salud de Osorno. Y este es un cuarto dispositivo que viene a complementar toda la oferta en las épocas más complejas de invierno, de bajas temperaturas. Son 140 días para 20 personas.
El programa ofrece acceso a alojamiento, abrigo, servicios higiénicos y salud. Para ello se dispone de un equipo multidisciplinario que incluye técnicos en enfermería y monitores sociales.
Con los cuatro dispositivos que tenemos, la inversión total que hay en Osorno equivale al 37% de la región completa. Entonces estamos con una inversión importante en la provincia y en la comuna de Osorno. Y además tenemos un quinto dispositivo acá, que es un programa muy importante, que es el programa Vivienda Primero, donde ahí se trabaja desde una vivienda como base y se hace un trabajo importante para poder recuperar a la gente en situación de calle.
La inversión en la ciudad representa el 37% del presupuesto regional, lo que permite financiar a personal de cocina, aseo y apoyo técnico especializado en derivaciones médicas. Sobre la calidad de los servicios, el delegado presidencial provincial Alejandro Rebein enfatizó la importancia de generar un ambiente acogedor y seguro para quienes llegan a este albergue. Por normativa de protección, el ingreso es exclusivo para adultos. Ante casos de menores que se encuentren en riesgo, se activan protocolos de derivación a Mejor Niñez o tribunales competentes. Bio Bio, la radio.
Verificar la operatividad de los servicios y también la infraestructura del principal paso fronterizo de la provincia de Osorno y el segundo a nivel país fue el objetivo de una visita inspectiva en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue.
En la instancia, el jefe de la unidad de pasos fronterizos, Sergio Salazar, encabezó el despliegue que busca monitorear el funcionamiento de cada punto de control del país.
Ahora, lo que se señala también por parte del delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rabin, es que se pudo inspeccionar tanto infraestructura del recinto como trabajos que realiza Vialidad.
Ver las circunstancias y cómo se mantiene el paso Cardenal Zamoré, no solamente el paso Cardenal Zamoré, la estructura propiamente tal, sino también la vía de acceso que hay entre Puyehue y el paso Cardenal Zamoré, la ruta internacional, cómo se están haciendo las mantenciones regulares que realiza Vialidad, y también igualmente cómo se mantiene la construcción y mantención del camino que conecta el paso Cardenal Zamoré con el hito internacional, donde pudimos visitar incluso la obra que está en el kilómetro 108, en el puente El Gringo.
Durante la inspección se puso énfasis en la labor coordinada que desempeñan el Servicio Agrícola y Ganadero, también Carabineros. También se revisó la operatividad de la Policía de Investigaciones y Aduanas.
También hicimos una visita ya a las dependencias propiamente tal del complejo del Paso Cardenal Zamoré, tanto las dependencias que ocupamos nosotros, los funcionarios del Ministerio del Interior, asimismo como de los servicios colaboradores a este paso internacional. Bueno, la principal conclusión es reafirmar obviamente la importancia del Paso Cardenal Zamoré como el tercero más importante de Chile, el segundo más importante en la frontera con Argentina y el tercero a nivel nacional. Tanto por el flujo de gente, la importancia que tiene también estratégica para la región de los lagos.
La comitiva evaluó el desempeño del personal del Ministerio del Interior, asegurando que la atención a los usuarios sea ágil y segura, además de revisar protocolos de coordinación para optimizar los procesos de control migratorio y fitosanitario.
Con respecto a los trabajos que ejecuta Vialidad en la zona, las autoridades constataron el progreso en las obras destinadas a la recuperación de la ruta internacional, con el mejoramiento del camino que conecta directamente el complejo fronterizo con el hito internacional, tramo vital para mantener la fluidez del transporte binacional durante todo el año.
Bien, es el momento propicio para conocer cómo está la realidad, las rutas, las vías de la zona y todo lo que tenga que ver con el desplazamiento. A esta hora vamos a saludar de inmediato a Luis Salazar de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Buen día.
Eduardo, Víctor, auditores, buen día. En la ciudad de Osorno a esta hora evidenciamos mayor movilidad por la calle O'Higgins, entre Los Carreras y Avenida Rodríguez, también por la salida del puente de San Pedro desde por la Razón a la Fuerza y en el acceso del puente de San Pablo, además del ingreso a la ciudad por Avenida Buchmann hasta 18 de septiembre.
Rutas a la costa y al interior, la U55 Octay, Ruta Puyehue, Camino Trumao, entre otros de la provincia habilitados con precaución hasta ahora. Y la Ruta 5 con tránsito fluido desde el cruce Los Tambores, zona del Ranco hasta Puerto Montt. Con trabajos a considerar en la provincia de Osorno que se mantienen por el Puente Ragüe en Ruta 5 en sentido sur a norte. Y más hacia el sur por el cruce Nanning cerca de Frutillar. Y en el caso de que planifique un viaje más hacia el sur, como hemos venido recordando estos días, hay trabajos en la rampa Chacao y Paz hasta el viernes. Con horarios de restricción esta jornada, uno que está vigente desde las 6 de la mañana y hasta las 11, y en la tarde desde las 19 hasta las 0 horas. En estos periodos la conectividad sigue en el canal por la rampa principal de Chacao, pero va la alerta por el riesgo de encontrar congestiones que sean más allá de las habituales. Y en el paso Cardenal Zamoré se mantiene la atención de 8 a 18 horas, reforzando este llamado también a portar las cadenas y transitar con mucha precaución en la zona limítrofe, a causa de hielo que se mantiene en algunos tramos cercanos al límite nacional, y personal de vialidad se mantiene realizando labores de mantención en el camino. En lo que destacamos a la hora desde Transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo Víctor.
Muchas gracias, Irvin, que tengas buen día. Irvin Salazar de la Unidad Operativa de Control de Tránsito Transporte informa.
Donde tú estás, Biobío está.
Promover el desarrollo y fortalecimiento de la lectura, la escritura y también la comunicación en niños, niñas, estudiantes, personas jóvenes y adultos es el objetivo de la Feria Provincial del Fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Comunicación organizado por el Departamento Provincial de Educación de Osorno, esto en colaboración con el Centro Cultural.
La actividad se desarrollará el próximo viernes 19 de junio a partir de las 10:30 horas en dependencias del Centro Cultural y reunirá establecimientos educacionales de distintos territorios de la provincia para compartir experiencias pedagógicas y prácticas innovadoras vinculadas al fomento lector. Así lo señaló el director provincial de Educación, Luis Aguilera.
Esta es una feria destinada especialmente a nuestros alumnos. Y lleva por título en esta ocasión Palabras que nos unen. Esta feria provincial le damos un fortalecimiento de la lectura, la escritura y la comunicación, porque eso es importante que los alumnos puedan desarrollarlo en su nivel básico y también, porque no, en a nivel de enseñanza media. Es una actividad abierta a toda la comunidad y se desarrollará el próximo viernes 19 de junio a partir de las 10:30 horas en dependencia del Centro Cultural de Osorno.
La iniciativa se marca la estrategia de lectura, escritura y comunicación que impulsa el Ministerio de Educación, y durante la jornada dos establecimientos educacionales de la provincia presentarán sus experiencias de mediación lectora, talleres de escritura, proyectos de comunicación y otras iniciativas orientadas a fortalecer el vínculo de estudiantes y comunidades con la lectura y también la producción escrita.
Hay stands que se van a construir ahí para que los alumnos tengan la mejor ubicación, para que todas las personas que vayan a visitarlo tengan la experiencia ahí de comunicarse con ellos. Eso también es importante, que los adultos vayan, vean esta feria y dialoguen con nuestros alumnos. Es lo que se hace falta, es lo que es necesario. Como hay una ley que nos está restringiendo el uso del teléfono, tenemos que aprovechar esta instancia donde la comunicación sea cara a cara.
Asimismo, la feria busca generar espacios comunitarios de promoción de la lectura, fortalecer las alianzas con actores del territorio y propiciar instancias de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias entre las comunidades educativas participantes.
La invitación, en todo caso, está abierta a las comunidades educativas, instituciones colaboradoras y público interesado en conocer de diversas experiencias que se desarrollan en la provincia para fomentar la lectura, la escritura y comunicación como herramienta esencial para la educación y, por cierto, la vida.
¿Te imaginas atenderte con un especialista de Clínica Alemana Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés. Con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
¿Sabías que en la región de Los Lagos existen dos centros de investigación? Uno, dedicado al estudio del desarrollo regional y políticas públicas, CEDER, y el otro, a la investigación sobre recursos y ambientes costeros, Centro IMAR, ambos de la Universidad de Los Lagos. Transfórmate en quien quieres ser.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ponga mucha atención con esto, se lo contamos a través de la radio. Más de 2.256 kilos de materia prima vencida, o sea, 2,5 toneladas, para la elaboración de cecinas y embutidos en Purranque, y otros 10.200 kilos de quesos en una empresa que no cuenta con permisos en San Pablo, se detectaron a través de fiscalizaciones realizadas por la autoridad sanitaria. Pero más grave, o igual de grave, es que pese al importante hallazgo, la Seremi de Salud dice que no puede revelar nombres de las empresas involucradas ni marca de los productos debido a la confidencialidad, y que la situación no constituye una alerta sanitaria.
El primer caso nos lleva a Purranque. Andrea Bracho, encargada regional de alimentos de la Autoridad de Salud, indicó que en el marco de una fiscalización de buenas prácticas de manufactura llegaron hasta una fábrica de cecinas en esa localidad.
En la inspección se constató incumplimientos de diversas normas, además de la ausencia de controles adecuados en los procesos productivos. Pero ojo con este detalle, el vencimiento de la materia prima que estaba en cámara para ser usada en la producción.
En esta empresa de cecina se evidenció el incumplimiento de esta implementación de buenas prácticas, pero lo más complejo fue que se encontraron 2.256 kilos de producto que correspondía a materia prima. Esta materia prima se encontraba vencida, la cual obviamente, si se encontraban en cámara, iba a ser utilizada para la elaboración de productos como patés, longanizas, entre otros. Entonces eso es lo grave dentro de este contexto.
El segundo caso nos traslada a la comuna de San Pablo. Ahí se realizó la retención y posterior decomiso de más de 10.200 kilos de queso, tras constatarse que la instalación donde se elaboraba no contaba con resolución sanitaria vigente para su elaboración.
Se evidenció que esta instalación no cuenta con ningún tipo de permiso sanitario, por lo tanto se considera una elaboración clandestina o informal. Llámese permiso sanitario a la resolución sanitaria propia para el funcionamiento de la instalación de alimentos, resolución de los riles, la resolución de agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, se inició un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento. Los productos que se encontraban en cámara correspondían a 10.200 kilos de productos. Esos productos se dejan retenidos para el decomiso en vertedero industrial.
Se ordenaron acciones de trazabilidad, incluyendo la revisión de la distribución en la región metropolitana y el retiro de productos desde el mercado regional.
consultamos sobre el origen y lugar de quienes son los responsables, pero la autoridad sanitaria no reveló los nombres y señaló que ambos casos constituyen un alto riesgo alimentario. Sin embargo, y pese a la gravedad denunciada por la misma repartición, la autoridad de salud dice estar impedida de revelar nombres de la o las empresas, como de la marca o rótulo de los productos.
Netamente se debe a la parte, digamos, de confidencialidad por parte de las personas en el fondo que están afectadas. Cuando hay una alerta sanitaria es diferente. Ahí sí se tienen que entregar los antecedentes, los nombres, qué sé yo, de las personas involucradas o las marcas respectivas de estos productos. Eso tiene que resolverlo con la unidad de jurídica.
Bueno, en todo caso, hay que decirlo, esto aparece como una acción absolutamente contrapuesta al cuidado de la salud pública, entendiendo lo que conlleva informar a quienes compraron o consumieron productos antes de su incautación o los alcances de su distribución. Y otro aspecto, quienes hacen muy bien las cosas se ven también incluidas en un tema general, digamos.
Claro, y eso que estás mencionando, Eduardo, cuando no se puntualiza, cuando no se individualiza, claramente, y se nombra una comuna en su conjunto, efectivamente pasa lo que mencionas, que se termina desconfiando por parte de los clientes, ¿no? Los consumidores que se alertan ante estas situaciones, que están muy bien hechas, ¿eh? La fiscalización correspondiente, en ese sentido, está muy bien que estas acciones sigan avanzando. Ahora, el no puntualizar, el no precisar de dónde estamos conversando, termina generando una desconfianza generalizada y afectando económicamente también a productores que hacen las cosas bien.
Claro, y lo otro que llama la atención, que estamos hablando de salud pública. Entonces lo que se tiene entre manos es hacer público lo que está afectando. Porque, a ver, convengamos que una empresa o una persona que tiene productos vencidos para elaborar otros productos que se van a ir a la venta, claramente hay una intencionalidad de fondo.
O sea, hay no, dolo de todas maneras.
Claro, eso, hay un tema de que se sabía lo que se estaba haciendo. ¿Dónde queda el derecho de las personas que compraron a lo mejor de a poquito, o alguien que compró aprovechando un buen precio para redistribuirlo posteriormente, revenderlo? Entonces, ojo con ese detalle. Más allá del aspecto jurídico, que nos pueden entregar muchas razones, hay un tema que se llama sentido común y eso es inquebrantable. Entonces, si vamos a decir algo, como tú muy bien lo planteas, Víctor, sí, se agradece la fiscalización, que dicho sea de paso es la pega que tiene la autoridad de salud.
Claro.
O sea, no es un favor que le están haciendo a nadie, acá es para eso que están. Pero el tema que queda en entredicho acá es por qué no identificar las empresas. Se insiste, son empresas que si actúan mal es porque hay un antecedente, una intencionalidad, digámoslo en buen chileno, de actuar a la mala. Entonces, más allá de la sanción que pueda venir o no, también hay un castigo, no castigo público, sino también un riesgo público. Y lo otro, también nos quedamos con la contraparte, las personas que hacen las cosas bien. De hecho, hemos escuchado algunos comentarios de empresas que señalan empresas de la zona que están haciendo un llamado a la autoridad para que identifiquen del nombre, para que no castiguen a todos.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
En Agrotop seguimos creciendo junto a nuestros agricultores. Hoy te ofrecemos un precio mínimo garantizado de 220 pesos por kilo estandarizado para tu cosecha de avena 2026-2027. Recepcionada en nuestra planta de Río Bueno, entregándote mayor seguridad para planificar tu temporada. Sabemos que cada siembra es una apuesta al futuro y queremos acompañarte desde el primer día. Contacta a tu asesor Agrotop o visita empresasagrotop.com y conoce las condiciones de nuestra campaña Creciendo Juntos. Agrotop, sembrando futuro.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar Blanco del Sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Jardines de Bellavista 3 presenta departamentos más equipados que nunca. Quincho, gimnasio, canchas de pádel, pet zone y bosque privado de árboles nativos en un barrio residencial consolidado de Osorno. Entrega primer semestre de 2027. Jardines de Bellavista 3, un proyecto Civilia.
El mundo ya no tiene fronteras y el futuro de tus hijos depende de los conocimientos y herramientas que hoy les entregas. En Osorno College formamos ciudadanos globales con excelencia académica y énfasis en el inglés, ciencias, deporte y cultura. Todo bajo una formación valórica laica que respeta su individualidad. Asegura su lugar en el mundo postulando ahora en osornocollege.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En una medida que no se aplicaba desde antes de la pandemia, Tesorería General de la República iniciará en julio próximo el remate de propiedades con deudas de contribuciones en Osorno y también la comuna de Río Negro.
La tesorera provincial subrogante de Osorno, Jazmín del Río, explicó a Radio Bio Bio que podrán ser incluidas en las nóminas las propiedades que mantengan deudas superiores a los 2 millones de pesos por concepto de impuesto territorial.
Se llama impuesto territorial, que se aplica al avalúo fiscal de las propiedades y se paga en abril, junio, septiembre y noviembre. Y nosotros lo que realizamos es la cobranza cuando no se pagan dentro de esos plazos. Y ahora estamos en un proceso de publicación de remate por no pago de contribuciones. Hay un monto de exención que este año está fijado en alrededor de 60 millones de pesos. Todo lo que vale una propiedad sobre ese monto es por lo que paga contribuciones. Todo lo bajo los 60 millones está exento de contribuciones.
Pero ojo con este detalle, porque Del Río plantea que el deber ciudadano apunta a interesarse por conocer la evolución de la propiedad, esto en materia de avalúos actualizados, para con esto no caer en morosidades.
Muchas personas acusan desconocimiento del pago de estas, pero ellos son los responsables de revisar si les corresponde o no el pago, si cambió o no el avalúo de su propiedad. Y eso lo pueden revisar fácilmente en la página de tesorería con el rol de la propiedad o con la dirección de la propiedad o si la propiedad está asociada a su RUT con su clave única.
La autoridad precisó que si bien existe un mandato de hacer efectivos los cobros, el objetivo no es concretar los remates, sino lograr que los contribuyentes regularicen su situación mediante el pago de la deuda o la suscripción de convenios.
Toda propiedad que debe sobre 2 millones de pesos puede ser publicada para remate y nosotros tenemos el deber de publicar al menos 15 días corridos antes de la fecha del remate en la página web de Tesorería, y esto también a cada contribuyente se le va a notificar el aviso de este remate. Siempre tratamos de que no se rematen las propiedades, porque por lo general los dueños antes o los arrendatarios se acercan a regularizar esto, ya sea con un convenio de pago, el pago total de la deuda, pero hay opciones hasta incluso el mismo día del remate.
De hecho, las fechas están fijadas para los remates el 7 y 8 de julio en Río Negro y en Osorno el 21 de julio y el 16 de septiembre, donde la nómina de inmuebles será publicada con al menos 15 días de anticipación en el sitio web de Tesorería.
Desde la Tesorería Provincial llamaron a los propietarios a revisar periódicamente si sus bienes raíces están afectos al pago de contribuciones, recordando que actualmente las viviendas con avalúo fiscal superior a 60 millones de pesos deben pagar este impuesto.
La Recepción Nacional de Leche Cruda sumó 789,9 millones de litros entre enero y abril del 2026, cifra que representó un aumento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, según información de Fede Leche con datos de UDEPA.
En la región de Los Lagos, principal zona lechera del país, la recepción llegó a 316,3 millones de litros y registró un incremento de 0,5%, manteniendo una participación del 40% del total nacional.
Sin embargo, la gerente de Aproleche Ozono, Anita Jans, advierte que el crecimiento del sector perdió fuerza durante el año, explicando que al cierre del primer trimestre la recepción acumuló una alza cercana al 6%, porcentaje que actualmente desciende al 4%.
Bueno, se ha ido contrayendo fuertemente porque partimos hasta el primer trimestre y íbamos un 6% arriba y hemos ido absorbiendo ese crecimiento, dado principalmente por la incertidumbre que provoca hoy día el tema del costo de producción, producto de las guerras afuera, la alza de los fertilizantes, el petróleo, ha impactado muy, muy fuerte a los agricultores.
Jans señaló que el anunciado acuerdo internacional entre Irán y Estados Unidos podría entregar una señal de estabilidad a los mercados y por ende impactar en la producción lechera.
Yo creo que eso va a nivelar bastante los precios y si logramos eso puede ser que para la primavera se recupere, pero hoy día es súper incierto tirar un número porque no sabemos qué va a pasar realmente, porque comprar fertilizante a 1 millón de pesos la tonelada triple, por ejemplo, eso no es impensado. Así que esperemos que esto se regularice. Es difícil que los valores vuelvan al precio que estaban antes del alza. Siempre van quedando un poquito arriba, pero esperemos que logre llegar lo más cercano a eso.
Ahora, respecto a la relación con la industria, la gerente de la Asociación de Productores de Leche de Ozono destaca el gesto de dos compañías que entregaron apoyos extraordinarios a través de bonos para enfrentar el incremento de costos y con esto mantener el comportamiento estacional del sector, que expone un menor rendimiento durante el invierno y esperan un repunte por lo menos durante la primavera.
Desde la Bolsa de Santiago, revisamos indicadores económicos, cifras en rojo, el IPSA con un negativo del 0.4%, el General ISPA un negativo del 0.36%.
Escenario distinto, Wall Street, que tiene un Dow Jones en un 0.92% y un tecnológico Nasdaq en un 3.7%.
El dólar, ayer bajó 8 pesos con 10 centavos al cotizar en 889 pesos con 70 centavos la compra y 890 pesos la venta.
El euro, 1.032 pesos con 39 centavos.
Para hoy le contamos de la unidad de fomento, la UF, 40.782 pesos con 27 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0.82% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en 6 dólares con 22 centavos la libra. Esta hora transa en 6 dólares con 21 centavos la libra.
Por último te contamos del petróleo a nivel internacional. El Brent de referencia para Chile baja un 2.61% en Londres. El barril está cotizando en 81 dólares con 2 centavos. Y en Nueva York el petróleo WTI baja un 2.87% y cotiza en 78 dólares con 46 centavos el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Esto se lo contamos en terreno. Un incendio destruyó una vivienda de dos pisos en el sector norte de Rahue Alto en Osorno.
La emergencia se registró en calle La Cumbre 2184 en Villa Cautín, hasta donde acudieron distintas unidades de bomberos que evitaron la propagación a otros inmuebles.
El fuego tendría su origen en el segundo piso del inmueble, de acuerdo al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Cristian Riquelme.
nos encontramos con una vivienda de dos pisos, la cual se encontraba con su segundo nivel afectada por fuego, completamente desarrollado, con peligro de propagación a las viviendas colindantes. Así que la primera máquina, al llegar al lugar, desarrolló el primer ataque inicial, bajando la carga combustible y energía rápidamente, y se evitó la propagación, y posteriormente se continuaron con las labores de extinción por procedimiento. No hay una causa clara, pero sí tenemos el origen en el segundo nivel de un dormitorio.
El incendio dejó 4 damnificados, todos adultos, y las causas del siniestro siguen en investigación, confirmándose que no hubo lesionados.
Y un herido con varias lesiones por ataque con cuchillo provocó una riña frente a un centro de salud municipal en el sector Rehuelto de Osorno.
El hecho se registró en las cercanías del ingreso al consultorio de Avenida Real, en el sector sur de Rehuelto, donde un enfrentamiento verbal escaló a agresiones, junto con ello el uso de cuchillos.
Hay que indicar que uno de los involucrados resultó con múltiples heridas cortantes y punzantes, tras lo cual llegó por sus medios al centro de salud del sector, siendo luego trasladado al Hospital San José para su evaluación médica.
Carabineros desarrolla diligencias para establecer la dinámica de los hechos e identificar al responsable de la agresión.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en busca de una revancha, la Sala CUNY Universal vuelve al centro del debate. De hecho, el gobierno de José Antonio Kast ha presentado indicaciones al proyecto, las cuales consideran una implementación gradual y un financiamiento que no significará un costo adicional al empleador.
Lo anterior porque dicha cotización será compensada con una rebaja en el seguro de cesantía, lo que está generando un intenso debate político y técnico sobre su sostenibilidad. Vamos a conocer más detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Se trata de una de las discusiones más controvertidas del último tiempo, porque la Sala CUNY ha pasado por al menos 3 gobiernos sin poder llegar a buen puerto. De hecho, ustedes recordarán, ¿no?, lo que ocurrió al término de la administración del presidente Gabriel Boric, cuando hubo un enfrentamiento directo entre el propio ejecutivo y un partido político, la UDI. Ahora, este panorama podría ser distinto, porque el llamado al menos del gobierno es a generar un acuerdo transversal y una tramitación rápida. Que este derecho no se transforme en un desincentivo para empleadores, sobre todo para las pymes y para poder contratar. Con estas palabras, pero también con un guiño directo a lo que han sido políticas o reformas que se aprobaron en la administración pasada, fue que el presidente de la República, José Antonio Kast, presentó ayer las indicaciones al proyecto de Sala CUNY Universal en medio de un desempleo femenino que llega hoy al 10,5%. Gradualidad y responsabilidad son los pilares clave que, a juicio del Ejecutivo, distinguen esta iniciativa. Escuchemos al presidente.
Muchas veces, por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos. Y muchas veces, como lo digo, los eslogans pueden sonar muy bien, pero esos eslogans no resisten en el tiempo. Y el tiempo lo que nos ha mostrado es que llevamos 40 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%.
Decíamos que las indicaciones contemplan un componente de gradualidad. De hecho, es así. Los beneficiarios van a ingresar gradualmente durante 4 años. El primer año ingresan hijos de mujeres trabajadoras dependientes, pero ojo, también aquellas que trabajan en pequeñas y medianas empresas con menos de 20 mujeres, así también hijos de padres o tutores legales. El segundo año, hijos de mujeres trabajadoras independientes y de casa particular. El tercer año, hijos de padres trabajadores e independientes, siempre que la madre del niño no tenga calidad de trabajadora dependiente ni independiente. Y aquí se incorporan 2 nuevos grupos. El primero, hijos cuyas madres están desempleadas pero buscando activamente un trabajo. Y el segundo grupo, hijos cuyas madres se encuentren cursando estudios regulares en una institución de educación reconocida por el Estado. Finalmente, el último año, entran los hijos de padres, trabajadores e independientes cuyas madres de los hijos no estudian y tampoco están buscando trabajo. Este año también se incorporan todos los padres trabajadores del sector público con niños que estén en edad, es decir, menos de 2 años, para poder recibir el beneficio de Sala CUNY. pese a que el componente de gradualidad fue bien valorado y lo distinguía del proyecto de la administración anterior, desde el propio oficialismo también hubo reparos a este punto en particular. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, apeló a que el proyecto debe ser, dijo, menos gradual.
Nos gustaría que la gradualidad sea menos gradual y efectivamente tenemos que ver muy bien este tema del copago porque el mercado de alguna forma también se tiene que poner a las pilas en este tema.
Respecto a lo que tiene que ver con el modelo de financiamiento, y es lo que está generando más controversia, este considera la creación de un fondo de sala cuna que, en el caso de los trabajadores dependientes, va a ser financiado por una cotización con cargo al empleador equivalente a un 0,35%. Pero mucha atención con lo siguiente. Dicho porcentaje va a ser compensado con una reducción de la tasa de cotización del seguro de cesantía. Es decir, no hay un nuevo impuesto a los empleadores. Hablamos de una reducción de 0,2% de la tasa de cotización que va destinada a las cuentas individuales y de un 0,15% de la tasa de cotización del Fondo de Cesantía Solidario. Sin embargo, desde la oposición y el mundo técnico hay distintos reparos en este punto en específico. Mientras el diputado de la DC, Patricio Pinilla, dijo que es complejo tocar un seguro social, Fidel Bennett, economista y ex asesor del gabinete del Ministerio del Trabajo en la administración pasada, socio también del estudio jurídico La Firma, señaló que proveer del beneficio de sala cuna es una responsabilidad que le compete únicamente a las empresas.
No podemos desvestir un santo para vestir otro. Si hoy día estamos algunos diputados de oposición en este acto es porque queremos ser colaborativos y entendemos que esta es una política de Estado ya.
Son los trabajadores con sus impuestos y su seguro de cesantía quienes estarían pagando en este caso la sala cuna.
El fondo pagará un aporte equivalente a 5,2 UTM mensuales, es decir, el equivalente a cerca de 340.000 pesos aproximadamente por cada niño que esté en sala cuna privada. Desde las pymes, que ayer tuvieron una reunión en el Ministerio de Hacienda, pero por otros temas, esta idea fue bien valorada, sobre todo el mecanismo de financiamiento. Dijeron que ahí hay espacio y están los recursos finalmente para poder financiar un beneficio que está, digamos, directamente relacionado con el empleo y generar empleo femenino. Este punto fue sumamente valorado por el gran empresariado. Seguimos hablando del mecanismo de financiamiento. Así lo manifestó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Pero una de sus propias ramas, la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, a través de su presidente, José Pacomio, manifestó que aunque es una medida sumamente necesaria, hay que asegurar también su cobertura.
Ni aumente las cargas laborales para los empleadores, porque eso permite avanzar en mayor cobertura sin generar desincentivos para la creación de empleo.
Que el proyecto no garantiza la disponibilidad real de salas cuna, por lo que resulta indispensable revisar con seriedad la capacidad real del sistema, especialmente en zonas alejadas, extremas o con bajas ofertas institucionales.
Lo que hace el presidente de la Cámara Nacional de Comercio es un llamado a la descentralización, apelando a que la tasa de desempleo, si bien la más alta se registra en la región metropolitana, también hay regiones extremas de nuestro país que enfrentan distintos problemas y que finalmente no hay disponibilidad, dice él, de esa lacuna, y eso también debe formar parte de la discusión. Más atención con lo siguiente: ¿cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo respecto de este eslogan que sale desde la oposición? No se puede vestir un santo para desvestir otro. Él señala, desde el Ejecutivo señala lo siguiente: de acuerdo a proyecciones realizadas por la propia Superintendencia de Pensiones, esta rebaja no pone en riesgo la sustentabilidad de largo plazo en los fondos de cesantía. Eso también viene incorporado en el informe financiero que conocíamos el día de ayer junto con las indicaciones del proyecto. Pero eso sigue generando controversia y surgen también otras ideas de cómo hacer sostenible el beneficio, que es lo que plantea a continuación el diputado socialista Nelson Venegas.
Quizás sacar un aporte de eso para también acrecentar este fondo que permitiría desde el Estado mejorar las condiciones también para el otorgamiento de la sala cuna.
Lo que está planteando el diputado en el audio que acaban de escuchar tiene que ver con sacar un porcentaje, dice él, de lo que se pueda recaudar a propósito del crédito tributario al empleo que está contenido en la mega reforma y no tocar, dice, un seguro social que le pertenece a los y las trabajadoras. Con todo, ayer el ministro del Trabajo, Tomás Rau, respondió a declaraciones que surgieron en la oposición respecto de que este proyecto es similar en un 90% al del expresidente Gabriel Boric. Y en ese sentido el ministro dijo, bueno, con mayor razón entonces la tramitación debería ser rápida. En paralelo agregó que había que hacer algo más con el desempleo que solo esperar que se apruebe la mega reforma.
No podemos esperar que se apruebe la ley de reconstrucción nacional, que eso va a tomar un tiempo, pero tampoco podemos seguir con estas alzas de costos laborales y tenemos además aumentos por venir por distintas reformas que son muy importantes, como la reforma de pensiones.
¿Qué pasa con los trabajadores independientes? La cotización va a ser pagada de la misma forma en que se pagan los demás seguros sociales. Además, hay que mencionar que existe un aporte fiscal de aproximadamente 10 mil millones de pesos para los dos primeros años después de que sea aprobada la ley. Y mucha atención con esto, Katy y Tomás, porque en el hipotético caso de que los recursos del fondo sean insuficientes, y yo no diría tan hipotético porque ya hemos visto en otras discusiones que es algo que ha pasado, la diferencia va a ser de cargo fiscal. Y ahí hay un problema adicional, ¿no? Porque sabemos toda la polémica que está ocurriendo alrededor de el deterioro, ¿no?, de las finanzas públicas y que no hay más recursos para financiar políticas que tienen un carácter permanente. Lo que sí se conoció ayer a través del informe financiero es que el primer año la sala cuna costaría alrededor de 11.044 millones de pesos, bajando a 6.000 millones anuales en régimen. Eso es lo que se conoce preliminarmente. Es una discusión que todavía no ingresa al Congreso. Lo cierto es que genera puntos de acuerdo transversal, pero la principal traba, ¿no?, de esta discusión tiene que ver justamente con el mecanismo de financiamiento.
Y con la gradualidad también, ¿no, Vane? Porque estamos hablando de 4 años, lo que excede el gobierno, la administración del presidente Kast. Está bien, efectivamente tiene, como dices tú, buenas bases políticas transversales, las ideas son de el presidente Sebastián Piñera, su administración, luego hay coincidencia con el expresidente.